el capítulo 11 de Primera de los Corintios, y no vamos a leerlo entero porque ya lo hemos leído varias veces. Vamos a leer a partir de el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, ya habíamos adelantado bastantes cosas sobre este tipo de problemas que se suscitó en esta iglesia de los Corintios en cuanto a las reuniones de la iglesia, digamos, de manera pública en un lugar determinado, y a las costumbres que se seguían en esas reuniones. Y recordamos de una manera, digamos, sucinta y breve, que esta era una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo, que en algunas cosas, en bastantes, estaba siguiendo las instrucciones que él les había dado, pero en que en algunas otras no parece que estuviese siguiendo quizá las normas o la manera de pensar que Pablo podía haber expresado en algún momento en medio de ellos. De todas maneras, hay que tener en cuenta lo que decíamos el primer día que abordábamos el capítulo 11, cómo se podía hacer una lectura muy coherente saltándose un montón de versículos de los que tenemos escritos aquí. Yo sé que esto es difícil de entender, porque estamos acostumbrados a que nos llegue una enseñanza realizada de una manera pues muy simplista, muy poco seria. Esto sería todo lo contrario de lo que se podría pensar o decir en algunas iglesias, o en muchas. Se dice, lo serio sería decir que es que la palabra de Dios, lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios, que es todo lo que tenemos en la Escritura, pues es absolutamente serio y absolutamente fidedigno. Pero es que esto no es cierto. Esto no es cierto. O sea, la palabra de Dios, lo que sea la palabra de Dios, es absolutamente serio y absolutamente fidedigno. Pero lo que no se puede es aplicar eso a todo el contenido que tenemos escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Porque hoy sabemos que algunas partes del Nuevo difícilmente, por no decir imposible, estuvieron escritas en los documentos primeros originales que se escribieron, que hay muchas añadiduras realizadas a través de la historia, y por lo tanto sobre la base de añadiduras no se puede pues crear una situación que se transmita luego a las personas como que esto es absolutamente serio. O sea, lo más que se puede decir es que conforme a los documentos más antiguos que conocemos, pues bueno, que la palabra de Dios que tenemos está correctamente traducida, que se acerca a esos originales o está traducida casi literalmente de esos originales, pero que hay cosas que no encajan de manera seria y que hay una serie de posibilidades que se han dado a través del tiempo. Y una de las posibilidades son las interpolaciones, es decir, cuando alguien introduce dentro de un documento antiguo pues una serie de textos que luego después se van copiando a través del tiempo, que terminan por aceptarse como si fuesen originales y que no lo han sido nunca. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de enseñar sobre la Biblia, porque si no la gente podría entrar en contradicciones muy serias y defender como bíblico algo que probablemente nunca lo fue. Después hay otra cosa también importante, y es pensar que porque una persona es escogida por Dios o actúa inspirada por Dios, cada cosa que escribe o que dice, pues eso es algo infalible, que puede en algunos momentos que esa persona esté vertiendo una manera de él de ver las cosas que no es exactamente lo que sería la palabra de Dios. Y con el apóstol Pablo pues ocurre en algunos momentos, por ejemplo lo veíamos en el capítulo 7 cuando habla de algunas cosas de que dice, bueno, pues estas son palabras del Señor y esta es una opinión mía, y sobre esto yo no tengo un mandamiento del Señor. Entonces, eso no quiere decir que lo que el apóstol Pablo dijese no sea bíblico, no exprese la voluntad de Dios, sino esté bien. Pero no es igual cuando habla de esa manera que cuando dice este mandamiento recibí del Señor. Y entonces está transmitiéndonos literalmente palabras del Señor, o logias, o dichos del Señor. Y es una cosa bastante diferente, y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cualquiera de nosotros que es creyente puede dar una opinión sobre determinada cuestión, no porque tenga esa revelación literal de palabras del Señor, pero sí porque por el conocimiento que tiene del Señor puede hacer una interpretación que sea correcta, pero eso no es la palabra de Dios. Es decir, lo que podamos decir nosotros que bíblicamente sea correcto, eso no es la palabra de Dios. Eso solo es una interpretación que en función del conocimiento de Dios que tenemos podemos hacer, pero la palabra de Dios es otra cosa. Y en la Biblia hay muchas interpretaciones de ese tipo que no hay que confundir con aquello que es estrictamente la palabra de Dios. Y eso es importante pues para poder entender pasajes como el capítulo 11 de 1 Corintios y como tantos otros. Bueno, decíamos también el último día que mi criterio aquí en el capítulo 11 hay dos modelos. Posibles de funcionamiento, digamos, de la iglesia en cuanto a la actitud, a la posición y al ministerio de las mujeres. En primer lugar, que si nosotros queremos ser bíblicos en este sentido, si queremos ser paulinos en el sentido de seguir el hilo del pensamiento del apóstol Pablo, pues debiéramos de aplicar en nuestras iglesias al menos los principios que se aplicaban en las iglesias que él había fundado. ¿Y cuáles son esos principios? Pues algo de lo que muchísimas iglesias hoy en día están lejos. En primer lugar, que en las iglesias que sepamos, o al menos en esta, y no tenemos razón para pensar que en otras no, que el apóstol Pablo fundó, las mujeres tenían en la iglesia un protagonismo claro. Y en las epístolas de él, en algunas, en bastante se habla de las mujeres y de su ministerio en la iglesia. Pero sin ir más lejos, aquí se dice que en esta iglesia las mujeres podían orar cuando se reunían como iglesia. Y que en esta iglesia las mujeres podían tener un ministerio cuando se reunían como iglesia, que podían profetizar. Y lo que significa profetizar ya lo hemos visto, pero que es una cosa muy amplia, desde hablar inspirados por Dios, a interpretar una parte de la escritura que ya estaba escrita, a tener un ministerio de visión de cosas que podían pasar en el futuro, es decir, a tener un ministerio que a la luz del capítulo 14 suponía nada más y nada menos que hablar a los hombres, a la congregación, a la asamblea, para edificación, para exhortación, para consolación, teniendo en cuenta que se le describe como el don más importante de los tiempos apostólicos que se podía ejercer en aquel momento, salvo el don de apóstol. Entonces, bueno, si nosotros queremos ser bíblicos, novotestamentarios, paulinos en este sentido, pues vayamos a las fuentes del cristianismo, vayamos al siglo I, vayamos al funcionamiento de las iglesias ya estructuradas como esta en el siglo I, funcionando con sus dones, y apliquemos eso para que las mujeres en el contexto de la iglesia puedan tener el ministerio y el lugar que la palabra de Dios les asigna. Porque lo que no se puede es decir que somos personas que intentamos funcionar conforme al Nuevo Testamento, pero luego después, pues aquellas normas que había en el funcionamiento del Nuevo Testamento que no se aplican. No se aplican porque utilizamos el capítulo 14 o utilizamos 1 Timoteo para decir que lo que el apóstol Pablo dice aquí pues queda invalidado por lo que dice en el capítulo 14. Pero esto no es cierto, como ya vimos en su momento, para nada. Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, pues es evidente que el apóstol Pablo parece que habla aquí de una manera clara de que la mujer ejercía ese ministerio, pero en su opinión, que era legítimo que lo pudiese ejercer, tendría que ejercerlo cubierta la cabeza, ¿no?, con un velo o con una cubierta, es decir, cubierta la cabeza. Y ese es un modelo que se presenta, ¿no?, un modelo. Y se dan una serie de razones por qué la mujer debiera de tener cubierta la cabeza. Ahora, eso es un modelo, pero en estos versículos primeros, 16 del capítulo 11, yo creo que se da otro modelo, que hay dos modelos que el apóstol Pablo plantea aquí, y a la luz de todo el Nuevo Testamento, no solo de estos textos, sino de todo el Nuevo Testamento, creo que los dos modelos podrían en un momento determinado de la historia ser legítimos, y que quizá había algún momento de la historia en que el apóstol Pablo pensaba que era preferible aplicar un modelo, pero que ese no sería el modelo que quedaría como definitivo, sino precisamente el otro del que se habla. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Primera de Corintios se escribió más o menos, como ya dijimos tantas veces, entre el año 55 y 57 de la era cristiana, eso es lo que nos dicen los investigadores. Pero la epístola a los Gálatas se escribió primero. La epístola a los Gálatas, según los historiadores, pues se habría escrito como 2 años a 7 años primero que la epístola a los Corintios. Y en esa epístola a los Gálatas está el otro modelo, que también está en 1 Corintios 11. Y vamos a leer lo que se dice allí en Gálatas 3:28, porque es algo realmente importante para nuestra consideración. En Gálatas 3:28, y también hablando de la iglesia, dice lo siguiente. Dice que habla de la relación del creyente con la ley. Dice el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, y aquí podíamos entender todo el Antiguo Testamento, y de manera particular los 10 mandamientos, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o nuestro maestro, en griego el paidogogos, el maestro del niño, el que nos lleva al conocimiento, ha sido nuestro ayo para llevarnos, hacia Cristo o a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en o hacia Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego en Cristo. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, que literalmente no hay masculino ni femenino, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y sigue diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Yo no sé si esto está suficientemente claro. Porque cuando se reconoce que efectivamente en Cristo no hay varón ni mujer, esto lo reconocería mucha gente. Esto lo reconocerían evidentemente muchas iglesias. Pero sin embargo dirían, bueno, ¿cuándo se tiene que aplicar esto? O sea, es verdad que en Cristo no hay varón ni judío, pero ¿cuándo se tiene que aplicar esto? Es verdad que en Cristo no hay esclavo ni libre, pero ¿cuándo se tiene que aplicar esto? Es verdad que en Cristo no hay varón ni mujer, pero ¿cuándo se tiene que aplicar esto? O sea, ¿habría algún cristiano hoy con una conciencia, digamos, honesta, que dijese que en nombre del cristianismo y de una fidelidad a la palabra de Dios hay que defender la esclavitud? Porque ya hace muchísimo tiempo que en nombre del cristianismo y en nombre de la palabra de Dios se levantaron hombres y mujeres en este mundo para destruir la esclavitud. O sea, cómo se le conocía, entre otras cosas, al que fue presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, por mencionar a alguien, como un hombre que fundamentalmente tenía una relación muy especial y muy estrecha con la Biblia. Todos los argumentos fundamentales que Abraham Lincoln tenía para ir en contra de la esclavitud en un país que se proclamaba, en cuanto a los descendientes, digamos, europeos, cristiano, era lo que decía la palabra de Dios sobre la libertad. Es decir, las ideas para liberar a la esclavitud, a los negros y a otros, estaban basadas en la Biblia, sus ideas. Y cada personaje que se ha levantado en nombre de la libertad, pues es alguien que ha bebido y ha sacado generalmente sus ideas de las Sagradas Escrituras, de la libertad, de la igualdad y de otras cosas. Ahora, hay hoy iglesias en los Estados Unidos y en mucha parte del mundo que son racistas y que defienden el racismo y que al mismo tiempo predican y dicen que Cristo es el Salvador de los hombres y que ponen esa igualdad de los seres humanos en Cristo para después de la muerte, no para mientras que vivimos aquí. O sea, mientras que vivimos aquí hay blancos, hay negros, hay amarillos, hay superiores, hay inferiores. Es decir, después de la muerte somos todos iguales, después de la muerte ya no hay razas, después de la muerte ya no hay diferencias étnicas, después de la muerte ya no hay diferencias sociales y económicas y tal. Ahora, mientras que vivimos aquí, somos racistas, somos reaccionarios, somos fascistas, somos criminales, matamos en el nombre de Dios y hacemos todo eso. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios, sino que enseña precisamente todo lo contrario. Igual que decimos de las razas, pues, o de la esclavitud, pues podríamos decir igual entre la relación del hombre y de la mujer. Para después de la muerte no se ha escrito la Biblia. Para las relaciones que vamos a tener, digamos, metafísicamente, no se ha escrito la Escritura. Es decir, cuando nosotros partimos y estamos con Cristo, no necesitamos la Biblia para nada. En el cielo no va a haber reuniones, ni asambleas, ni discursos, ni lecturas de la Escritura, ni mensajes. Es decir, eso es para mientras que estamos aquí. Es decir, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia y columna de la verdad, se le escribe a Timoteo, no para después. Es decir, cuando Dios sea todo en todos, entonces no hay templo, no hay necesidad de templo, porque el templo es Dios. No hay necesidad de luz, porque la luz es Dios. No hay necesidad de la palabra, porque la palabra es Dios. Es decir, cuando Dios sea todo en todos, todas esas cosas que se nos han escrito y que ahora tenemos aquí, ya no serán necesarias. Habremos trascendido la materia, el tiempo como lo vivimos, el espacio, las diferencias y todas las cosas. Las normas que están en la Escritura son para que, precisamente, mientras que estamos aquí. Ahora, el mismo apóstol Pablo, que nos habla de un primer modelo, que yo decía el día pasado que aquí en 1 Corintios 11 hay dos modelos, un modelo de tipo judeo-cristiano o rabínico y un modelo cristológico. El modelo judeo-cristiano o rabínico, pues es el que él, parece ser que en ese momento determinado de la experiencia de la iglesia de los Corintios, se inclina más por él, y es un modelo en el que, bueno, considera que en función de una serie de situaciones sociales y de situaciones económicas y de situaciones sociopolíticas y raciales y socioreligiosas de todos los pueblos del entorno, pues para que las mujeres cristianas y los hombres no fuesen un escándalo para aquel tiempo, recomienda que en una época donde todas las mujeres de todos los pueblos prácticamente se cubrían, pues se cubra en las reuniones. Ni siquiera está diciendo que esta mujer se cubra en las calles, que ya era un problema, sino que se cubra en las reuniones. Y que se cubra en las reuniones, pues entre otras cosas, porque las mujeres que no se cubrían en aquella época o que se rapaban la cabeza suponían un escándalo por su manera de vivir, porque se dedicaban a la prostitución y a una serie de actividades que no parece que el apóstol quería que las mujeres creyentes fuesen identificadas con ese tipo de posturas. Pero había criterios en la iglesia de los Corintios por parte de los responsables y por parte de muchas mujeres, sin duda, de la congregación, que habían entendido el mensaje básico que Pablo les había llevado en Cristo, que en Cristo no había ni masculino ni femenino. Fijémonos que no dice ni siquiera ni varón ni mujer, sino ni masculino ni femenino. Es decir, que la relación que se establece en Cristo es una relación que aún trasciende la relación que se da en Génesis antes de la caída. Y esto es muy importante. Es decir, en Génesis antes de la caída, pues Dios crea al hombre, lo crea como masculino y como femenino, los crea en dos momentos determinados del tiempo, primero el varón y luego la varona. Luego, con la caída, eso se desestructura. El hombre, en lugar de tener un solo nombre después de la caída, tiene dos, se llama Adán y Eva. Antes se llamaba solo Adán. Se rompe la comunión entre esos dos, se rompe la comunión de esos dos con Dios, pero antes de la caída había una unidad, y el masculino y el femenino era el hombre. Bueno, pues en Cristo se trasciende aún esa unidad del masculino y del femenino. Es decir, que en Cristo, y metafísicamente, más allá de esta vida, pero ya aún en Cristo, ahora, es una realidad que no hay ni masculino ni femenino. Por lo tanto, aún se trasciende aquello que se había creado en Génesis, o sea, se llega, digamos, a un estadio, a una situación superior, o a la que incluso se dio en la experiencia de Génesis. Bueno, pues, el apóstol Pablo, que habla de una serie de factores por los cuales la mujer debe tener señal sobre su cabeza, pues uno de los argumentos que maneja, que veíamos el último día, es que debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y ya decíamos el otro día que este texto no está muy bien traducido, porque más bien es por lo cual la mujer debe de tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles no se puede traducir que debe de tener sobre su cabeza un símbolo de estar sujeta, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es de que debe de tener sobre su cabeza una señal de un poder o de una autoridad por causa de los ángeles. Yo no sé exactamente qué quiere decir por causa de los ángeles, pero sí sé que se podría interpretar que esa señal que la mujer lleva sobre la cabeza no es tanto, en este sentido, un símbolo de sujeción o de inferioridad, que en ningún caso se habla de eso aquí, en cuanto a inferioridad, sino un símbolo de poder y de autoridad. Es decir, como si se estuviese diciendo que la mujer también tiene autoridad, y que esa señal que lleva sobre su cabeza, y que los ángeles participan o ven o toman conciencia de ella, es como una expresión de que la mujer en la iglesia también tiene una autoridad, y esa autoridad la distingue de esa manera. Bueno, una vez que ha dicho todas estas cosas, y que parece que ha dejado como bastante claro el que la mujer debía de llevar una cubierta, debía de llevar la cabeza cubierta, que veíamos el otro día, entonces presenta el otro modelo. El mismo apóstol Pablo pasa de un modelo a otro. Dice, pero en el Señor, y ya decíamos el otro día que hay un autor, un teólogo cristiano, que es Schokel, que es un teólogo cristiano bastante conocido en los tiempos actuales, que tiene obras muy importantes y estudios muy complejos, pero muy importantes, de muchísimas obras del Nuevo y del Antiguo Testamento, que es español. Pues Schokel traduce de una manera un poco libre, pero yo creo que acertadísima esta frase, pero en el Señor, dice, solo que en cristiano, es decir, como si estuviese diciendo que el apóstol Pablo está hablando de un modelo judío-cristiano, porque todos estos argumentos de que por el orden de la creación, de que por los prejuicios del entorno social, de que si por causa de los ángeles, que la mujer debe de llevar una cubierta sobre la cabeza, eran los argumentos rabínicos, los argumentos de los sabios, de los maestros rabínicos de los judíos. Y ya decíamos el otro día que Pablo era un hombre que había bebido en la escuela rabínica, que había sido formado en la escuela rabínica, y que una vez que es creyente, pues se ve que a esos argumentos rabínicos les da un matiz, un perfil, o digamos que unas pinceladas, digamos, de cristianismo, pero que en el fondo siguen siendo argumentos rabínicos hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Es decir, los rabinos hasta el día de hoy siguen pensando que la mujer es inferior al hombre, o sea, hasta el día de hoy, a pesar de que hubiesen tenido mujeres que fueron las dirigentes número uno del pueblo de Israel, y de una manera brillante, ¿no?, y que tantos hombres la sirvieron con orgullo, como pasó en el caso de Débora, hablo de Golda Meir, o hablo de algunas otras personas de este tipo, que por los argumentos de Génesis siguen viendo o haciendo una exégesis de que aquella sentencia de la caída, pues que a partir de ahora con dolor dará salud los hijos, y tu voluntad será sujeta a tu marido, y él se enseñoreará de ti, o será tu señor, eso que es una sentencia de una maldición por la caída, lo toman como una ley que expresa la voluntad de Dios para la mujer. Bueno, pues es un poco lo que hay aquí, el primer argumento. Pero claro, es que en Cristo, y Cristo vino para romper esa maldición, para superarla, para trascenderla. Es como si se dijese que ahora un cristiano, por el hecho de ser cristiano, pues para comer o para vivir, pues tiene que vivir de una manera horrible, ¿no? Es decir, en la esclavitud, explotado por otros, sudando y sangrando. No, no, eso fue... El mundo ha traído esclavitud por la caída. El mundo ha traído que unos se han enseñoreado de otros por la caída, ¿no? Son consecuencias, pero la voluntad de Dios es la liberación de esa situación. No es que eso permanezca. Bien, pues ese es el primer argumento. El apóstol Pablo, que conocía el fondo de la cuestión y que iba más allá de la enseñanza rabina, presenta el otro modelo. Dice,
pero en el Señor, o como traduce Schiokel, solo que en cristiano, es una traducción libre, porque literalmente es, pero en el Señor clarísimamente, ni el varón, fijémonos que nunca dice hombre, y que hay que tener en cuenta que en griego hombre es antropos, y eso implica el hombre y la mujer, mientras que varón es otra palabra, es decir, y mientras que mujer aquí es otra palabra, son los dos componentes del hombre con mayúscula. Ni el varón, andros, es sin la mujer, que es la palabra griega yuneo, yunaikos, ni la mujer, yune, sin el varón. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, como que dice en Gálatas 3:20, en Cristo no hay lo por otro, yo creo que es muy legítimo, como vamos a ver al final. Ahora, el apóstol Pablo creía que en aquel momento de la historia, en el contexto de aquella ciudad, ¿qué significaba una mujer sin velo en la calle o con la cabeza rapada? El escándalo que se podía producir y todo eso, pues era más aconsejable que, aun conociendo este segundo modelo, la mujer tuviese cubierta la cabeza, pero no estaba estableciendo en mi criterio un modelo definitivo, sino solamente transitorio. Creo que el modelo definitivo, el modelo a devenir en el tiempo, el modelo a conseguir plenamente, el modelo escatológico, no solo para el futuro, sino para después de estos días, es el modelo de Gálatas 3:28, que es el modelo básico, el modelo cristológico, el modelo definitivo. Y ahora dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios descubierta más que sin cubrirse la cabeza? El original es descubierta. Y ahora saca un elemento aquí de la naturaleza, dice, la naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora, es muy difícil de analizar esto. Volvemos un poco a lo de que decíamos, en algunos momentos habría que estar allí, en aquel momento de la historia, en aquella cultura, en aquella ciudad, para poder entender por qué a un hombre dejarse crecer el cabello le era deshonroso. Porque yo, sinceramente, no lo entiendo muy bien. O por qué a una mujer tener el cabello más corto no le era honroso. Había una costumbre social en cuanto a las mujeres. Y la costumbre era que la mujer debía dejarse crecer el cabello. Y que cuando una mujer se lo cortaba era un mal síntoma. Y cuando se lo rapaba era peor. Y cuando salía sin velo a la calle también era muy malo. Bueno, quizá lo de que al hombre le era deshonroso hacer lo que tenía que hacer la mujer fuese el argumento porque al hombre le era deshonroso dejarse crecer el cabello y a la mujer le era honroso. A lo mejor el argumento era puramente sociológico y de costumbres. Y no otra cosa, y en aquel contexto. En cualquier caso, pues habría que estar allí para entender aquello. Porque un hombre que viene del judaísmo, y aquí aparece una contradicción, que viene de las enseñanzas rabínicas, de las mejores escuelas, del mejor maestro que tuvo en su tiempo, que además es un hombre que por otra parte tiene una formación helenística, el apóstol Pablo, que tiene la ciudadanía romana, que había nacido y vivido en parte en una ciudad donde la influencia era helenística 100%, que era la ciudad de Tarso, ¿no? O sea, que es un hombre que por una parte tiene una formación teológica seria y profunda de tipo rabínico, ¿no? Y por otra parte tiene una formación cultural helenística amplia, universal, etcétera, etcétera. Bueno, conjuga muchas cosas. Pero ¿qué suponía dentro del judaísmo un varón con el cabello largo? Todo lo contrario de una cosa deshonrosa. O sea que el argumento de ser deshonroso no es un argumento del judeocristianismo ni del judaísmo, es un argumento del helenismo. Y es difícil que veamos gente de la época helénica representados en películas y tal, que veamos a hombres con el cabello largo. Los vemos con el cabello corto o rapado, casi, ¿no? Casi cortado al cero, mientras que las mujeres no. Bueno, pues quizá el argumento iba por ahí, porque en el judaísmo un cabello largo suponía el nazareato, y eso era expresión de consagración a Dios, de una honra especialísima. pensemos en Sansón, pensemos en toda esa historia por tener algo, o pensemos en otra, ¿no? Cuando una persona hacía la promesa del voto, del nazareato, ni consumía alcohol, ni se cortaba el cabello, ni hacía otra serie de cosas, ni se contaminaba con una serie de cosas. Bueno, pues es muy difícil que en un judío, y en un maestro de los judíos como era Pablo, y en un fariseo muy fiel, y en una persona formada en las mejores escuelas, pensase que un hombre con el cabello largo era una cosa deshonrosa. Así que el argumento tenía que venir por la otra parte de su cultura, por la parte helenística, porque por la parte del judaísmo no se entiende muy bien, ¿no? Sería criticado en el judaísmo si llevando el cabello así no viviese conforme a esa manera, ¿no? Como le ocurrió, por ejemplo, a Sansón, en parte. Entonces, habría que estar allí, en aquella época, en aquel contexto, para valorar algunas cosas y no desde nuestra perspectiva de hoy, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando los hombres, en un lugar como España, por ir más lejos para ubicarnos un poco, empezaron a dejarse crecer el cabello, empezaron a ser criticados. Ahora, la crítica, ¿por qué se debía? En función de una costumbre. En función de una costumbre. O sea, dejarse un hombre crecer el cabello era algo que no caía ni sigue cayendo bien en nuestra cultura, porque los hombres, desde hace muchísimo tiempo, en un país como este, el cabello se lo cortaban. Sin embargo, las mujeres no. Pero si hubiese sido al revés, podía haber ocurrido todo lo contrario. Y las tradiciones y las costumbres tienen mucho peso. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Más literalmente es así. Ni la naturaleza misma os enseña que el varón, por cierto, si cabellera, o sea, el cabello largo, si cabellera usa un deshonor para él es. Ahora, si cabellera usa, tiene el sentido, si tiene la cabellera larga, es como un signo de desprecio o una disminución de sus derechos ciudadanos. Esto es el sentido de lo que se dice aquí. Un signo de menosprecio o una especie de disminución de sus derechos ciudadanos. Allí era una sociedad estratificada donde el hombre estaba por encima y la mujer estaba por debajo de manera clara. Donde había unas diferencias donde el hombre era superior y la mujer era inferior. Entre los griegos estamos hablando, que es la cultura, y entre los romanos, que también es la cultura, y entre los judíos, que también era la cultura. Por lo tanto, era como si el hombre estuviese haciendo dejación de sus derechos y fuese una especie de actitud de menosprecio hacia aquellos derechos que tenía. Y esto creo que es un poco el sentido más profundo de todo lo contrario. Por lo contrario, a la mujer, dejarse crecer el cabello o la cabellera larga, pues le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, es muy importante el término en lugar de. El término en lugar de significa en lugar de, en vez de. Entonces, bueno, yo sé que hay iglesias y hay denominaciones que dicen, bueno, si la mujer tiene el cabello largo, pues entonces no necesitaría llevar velo, porque en lugar de velo le ha estado el cabello. Yo no entro en esa disquisición. Creo que es hasta cierto punto respetuoso, que se puede pensar de esas maneras. Pero la palabra, el término que se emplea en lugar de, es una palabra griega que transliterada a nuestra lengua, transliterada es anti, y todo lo que es anti es lo contrario de otra cosa, ¿no? Todo lo que es anti es lo contrario de otra cosa, lo que complica todavía más los argumentos. Pero si nosotros traducimos más literalmente, sería: la mujer, empero, si lleva cabellera larga, gloria para ella es, porque la cabellera larga, en lugar de, en vez de velo. Y velo es vestido, velo, cubierta, le ha sido a ella dada. Entonces, bueno, puede tener el sentido de que sustituye el cabello largo al velo, o puede tener el sentido de que esa cabellera larga, como dicen algunos autores y algunos muy respetados, le está diciendo a la mujer una interpretación que se cubra, ¿no? Está diciendo la mujer que el hecho de que la cabellera se alarga es un símbolo de que se curva. En cualquier caso, ninguna de estas cosas anula los argumentos básicos y fundamentales, que hay un primer modelo por el que él considera que es más adecuado que en aquella época se cubra, y un segundo modelo donde no hay diferencia entre el varón y la mujer, y donde son ambos exactamente iguales en Dios o en Cristo, y que por lo tanto ese tipo de diferencias no se tendría que expresar en la Iglesia para nada. Y al final, el último argumento, que para mí es muy importante. Con todo eso, es como si el apóstol Pablo dijese, bueno, después de todos estos argumentos que yo he dado, todavía no estoy totalmente satisfecho, o él pensase que los que los escuchaban o los recibían no les pareciesen argumentos suficientes o encontrasen ciertas contradicciones. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, es decir, si alguno no está de acuerdo, si alguno quisiese entrar en controversia sobre esto, si alguno quisiese entrar en un diálogo, en una confrontación dialéctica con esto, porque considerase que tiene argumentos teológicos o sociológicos o psicológicos suficientes para entrar en controversia, no está diciendo que él tiene la última palabra y que se acabó, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, habla por él y por alguien más, no tenemos tal costumbre. Y esto es muy importante, que no está hablando de un mandamiento inflexible de parte de Dios, sino en cualquier caso de una costumbre que él pretenda. Pretende que sea esa costumbre utilizada como una honra para el Evangelio y nunca como una deshonra. Nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, ¿cuál es la costumbre? ¿La de no cubrirse o la de cubrirse? Bueno, pues tampoco esto lo podemos decidir de manera nosotros desde aquí definitiva. Pero en cualquier caso tenemos que decir que después de toda esa argumentación, al final, el tema de cubrirse o no cubrirse la cabeza con el velo era una costumbre. Y una costumbre no es un principio infalible, inflexible e insuperable de la palabra de Dios. Era una costumbre. En cualquier caso, una costumbre. Es decir, ¿en función de qué? De una realidad social, de una realidad religiosa, porque surgía el cristianismo del judaísmo como un fenómeno religioso, y en el judaísmo el que una mujer no se cubriese era un auténtico escándalo. Pero resulta que en el paganismo, por decirlo de alguna manera, en aquella época también era un escándalo. Entonces había una costumbre. Nosotros no tenemos tal costumbre, se puede entender, no tenemos tal costumbre de que las mujeres no se pongan el velo, lo que califica de costumbre, o no tenemos la costumbre de entrar en discusiones y confrontaciones sobre temas de este tipo, sino que seguimos una costumbre en función de una realidad social, de no sé qué y tal. Pero en cualquier caso, los dos modelos están ahí. Un modelo de tipo, digamos, de influencia rabínica o del judío cristianismo, claro, y un modelo más definitivo, que es el que corresponde con Gálatas 3:28, de que en Cristo pues no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón. Algunos dicen, bueno, pero es que esto de en Cristo es para después de la muerte, para contar lo que no tiene fundamento bíblico, pero quiero decir una cosa al respecto. Si eso fuese así, que lo de en Cristo es para después de esta vida, entonces todo lo que sigue de los argumentos en Gálatas sobraría. Porque la relación es, ¿estamos bajo la ley o estamos libres de la ley? Porque estos argumentos de ponerse a la mujer el velo serían argumentos legales, en cualquier caso. Nunca cristológicos, legales, de una época de la ley. Dice, ya no estamos bajo la ley, estamos en Cristo. Entonces, si fuese así, como algunos hermanos dicen, que es para después de que nosotros nos muramos y partamos de esta vida, entonces estaríamos bajo la ley. Y sería un poco el argumento del apóstol Pablo, porque el heredero, mientras que es niño, es señor de todo, pero no lo puede tener. Y allí dice, pero es que nosotros, llegado al cumplimiento del tiempo, dejamos de ser niños, estamos liberados, ya somos herederos. Ya podemos llamar a Dios Padre, ya. Es decir, que aún ese argumento, que a veces se maneja, no sería un argumento desde el punto de vista cristiano. Bien, vamos a dejarlo así hoy, primero porque terminamos aquí esto y después porque hoy yo ni tengo la garganta bien ni tampoco demasiado bien la mente, así que lo dejamos aquí. Si queremos, pues tenemos algunas preguntas y o algunas aclaraciones, porque ya para el próximo día, si Dios quiere, pasaremos a un capítulo fundamental de la historia de la revelación de Dios y básico, que es el capítulo 15 de primera de Corintios, que como sabemos trata sobre todo el tema de la resurrección.